no les beneficiaba. La familia sintió desde el principio que había obstáculos por parte del hotel, por parte de la policía, de todas las personas locales que trataron la desaparición de Matthew.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Lombok es una isla de Indonesia conocida por sus playas infinitas, aunque en este último mes lo ha sido por convertirse en el escenario de un crimen. Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, era una viajera que pasaba allí largas temporadas y a la que se le perdió la pista.
Alba González, ¿qué tal?
Hola, Guillem, ¿cómo estás? Sí, la verdad, menudo caso el de Matilde, que además se inicia como una desaparición.
¿Quién era Matilde Muñoz? Mati para los amigos.
Mati era una persona muy conocida aquí en Mallorca porque vivía aquí hace varios años, tenía un piso en Calamayor, era una amante del yoga, profesora, daba clases, pero una de sus pasiones era viajar por todo el mundo y sobre todo por los países asiáticos, ¿no? Con los que sentía un estrecho vínculo.
Tenía residencia aquí, pero había alquilado el piso de aquí para costearse en parte, además de su jubilación, si no voy mal, había sido azafata de vuelo, para costearse su último viaje, que era a Lombok.
De hecho, era un último viaje que además no iba a ser temporal. Matilde decide en un momento dado trasladarse a ese país del que se ha enamorado, que es Indonesia, a una de sus islas, por lo tanto alquila el piso de Calamayor y realiza ese trayecto con la alegría y las ganas que caracterizaban a Mati en sus aventuras.
Hablamos de principios de junio. Mati ya había estado en Lombok anteriormente. Lombok, por poner un poco en situación, es una isla mucho menos masificada que su vecina Bali. Se alojaba en el hotel Bumi Aditya y allí en aquel establecimiento tenía previsto estar hasta aproximadamente el 20 de julio como mínimo.
Efectivamente, lo que sabemos es que esa estancia mínima de Mati, aunque tenía intención de mantenerse, era quedarse en el hotel, en el Bumi, hasta el 20 de julio. Lo pagó por adelantado, un hotel propio de una zona que, como bien decías al inicio, no es la turística Bali, es mucho más modesta, la población es más pobre, es otro tipo de ambiente, pero es cierto que la familia de Mati nos contaba que ella era una hoja movida por el viento y además era una mujer a la que le encantaba hacer nuevas amistades, tenía muchísimos conocidos allí, era una zona de la cual estaba totalmente enamorada y en ese hotel había establecido ciertas relaciones con su alrededor, con los trabajadores, todo el mundo allí conocía a Mati y por eso fue tan extraño todo lo que lamentablemente ocurre.
Sí, porque hasta aquí todo normal. Mati, una aventura más por el mundo, por el sudeste asiático, en Lombok. Todo transcurría con normalidad hasta que se le pierde la pista. Algo inusual en Mati.
De hecho, en la sección de sucesos nos enteramos de la desaparición de Matilde porque llega un teletipo. Es esa noticia que suelen enviar las agencias que viene enfrascada. Se habla sobre la desaparición de una mujer española de la cual se ha hecho una primera denuncia en Girona. ¿Y cuál es nuestra sorpresa al darnos cuenta que esa desaparecida, esa mujer española, es una residente en Mallorca y es Matilde Muñoz Cazorla?
Pudiste hablar con la familia y comentaban que su último mensaje lo envió el 29 de junio a su hermano para felicitarle y que ellos rápidamente se movilizaron. Es verdad que tardaron luego más un tiempo en poner la denuncia, pero ya rápidamente intentaron contactar con el hotel porque era extraño que Mati dejara de comunicarse. Era muy activa en redes sociales.
Fíjate lo difícil que es para una familia tratar un tema como este que ha ocurrido con Mati, porque incluso ha habido críticas. ¿Por qué la familia no lo denunció antes? Porque tenemos que pensar que Matilde era una señora de 72 años, totalmente independiente, que por supuesto mantenía muy buena comunicación con su familia, pero no era una comunicación diaria, hablaba con ellos siempre que podía.
¿Y qué te explica la familia sobre la desaparición? ¿Qué les parece?
La familia se encuentra en un momento desesperado, podríamos decir, se encuentran totalmente desamparados porque no entienden cómo es posible que, si desaparece una mujer española, no se activen todos los mecanismos inmediatamente. La fotografía de Mati, por ejemplo, en la Interpol aparece ya a partir de la segunda quincena de agosto, algo que les sorprende muchísimo. Intentan contactar con cónsul, embajada y se encuentran muchos obstáculos hasta que realmente todas las fuerzas de seguridad y los organismos oficiales se coordinan para trabajar juntos. Entendemos que hay una policía de Indonesia por medio que no es fácil.
De hecho, la familia me parece que llega a asegurar que, digamos, que a la policía local indonesia no le interesa cubrir una desaparición, ya que puede afectar negativamente a la imagen del país, un país que vive del turismo también.
Es un punto importantísimo, porque claro, para ellos el hecho de que los turistas o futuros clientes no supieran que se había producido un delito, una desaparición, un crimen allí, no les beneficiaba. La familia sintió desde el principio que había obstáculos, tanto por parte del hotel como por parte de la policía, de todas las personas locales que trataron la desaparición de Mati.
La familia se moviliza, intenta, de hecho, contacta con el hotel, intenta mover el tema de la policía allí en Indonesia. Un poco la denuncia aquí es ya un último recurso al ver que allí no responde nadie.
Efectivamente, de hecho, tratan de comunicarse con el hotel y es el hotel el que les dice que entre el 6 y 7 de julio ellos hablan con Matilde y les cuentan que se ha ido a Laos 2 semanas por una urgencia. Un mensaje que da luego lugar a múltiples sospechas.
Es aquí donde aparece la figura de una persona bastante relevante en esta historia. La contable y recepcionista de este establecimiento hotelero les envía un pantallazo de WhatsApp donde hay un intercambio de mensajes entre ella y supuestamente Mati. Y la familia apuntaba que no les cuadraba que fueran unos mensajes escritos por Mati.
Tenemos que pensar que estamos hablando de una señora muy culta, muy comunicativa, porque habla, la familia nos lo confirma, 6-7 idiomas, algunos realmente complejos. El inglés lo habla perfectamente y ese mensaje que teóricamente le contesta al móvil de Mala, de la recepcionista, le dice: sorry Mala, y still in Laos, mal escrito, still, hay faltas de ortografía, hay exclamaciones, números, letras hacia abajo. Es un estilo que la familia y los amigos de Matilde aseguran que hubiera sido imposible que la Mati que ellos conocen hubiera escrito ese mensaje.
Y también les envía una foto del candado de la habitación.
Esto es muy interesante, porque ese candado cerrado de la habitación de Mati es un elemento que ella lleva y que deja cuando la habitación está cerrada o se va a alguna parte. Pero claro, las cosas, que luego lo veremos, estaban dentro de la habitación. Ese candado está cerrado, pero es que, por si fuera poco, el hotel decide, a raíz de todas estas preocupaciones, de romper ese candado y abrir y entrar en la habitación de Matilde.
¿Y qué encuentran en la habitación?
Según explica la familia, en la habitación hay enseres personales de Mati, pero incluso desordenados, de una forma en la que ella no los hubiera puesto. Y además hay cosas que, según ellos cuentan, Matilde se llevaba de viaje, que eran cosas que necesitaba cuando pasaba 2 semanas o 3 semanas en otro sitio. Si se hubiera ido a Laos, se lo hubiera llevado, pero esas cosas están allí. Y hay otra cosa muy importante en esa habitación, que es un sobre vacío. Un sobre vacío de un envío personal de DHL, en el que había 2 tarjetas de crédito que al parecer tendrán mucho que ver en esta historia.
Pero es que más adelante hay más cosas extrañas. Y es que Mati tenía una moto en el hotel que había alquilado para toda su estancia y el propio hotel llama a la agencia de alquiler de la moto para que la retiren, cuando en principio Mati tenía que volver en 2 semanas.
¿Cómo saben que no va a volver?, decía literalmente la familia, ¿no? ¿Por qué se cancela esa moto de alquiler? Porque ella puede haber dicho que pasará 2 semanas en Laos, incluso le podemos dar credibilidad a ese mensaje, aunque no la tenga, ahondándosela. ¿Qué pasa si Mati se excede del tiempo que tiene alquilada la moto? Era una decisión de Mati, el hotel no tenía por qué avisar a la agencia de alquiler de la moto y eso vuelve a hacer saltar todas las alarmas respecto al comportamiento del hotel, porque es extrañísimo. Y no solo eso, sino que además surgen más datos como el tema del visado de Matilde.
Claro, para viajar a Laos, como habían asegurado desde el hotel en esta extraña conversación, Mati tenía que tramitar temas de visado también. Y desde la agencia aseguran que Mati no ha salido del país.
No hay ningún movimiento oficial, hubiera quedado registrado, por lo tanto la agencia tiene clarísimo, así es como se lo comunica a las autoridades, que Matilde se encuentra en Lombok. Matilde continúa en Indonesia, pero es que además especialmente en Lombok.
La familia intenta acceder o pide unas imágenes de seguridad de una mezquita delante del hotel y la policía dice que aquellas cámaras están desactivadas, es decir, la policía no se muestra nada colaborativa.
En este entorno tan complejo, sin colaboración, sin ayuda, sin cámaras de seguridad, todos son noes, entra en juego una figura que ha sido muy importante para la familia, que es el periodista Joaquín Campos y su compañera Mar Mas, que se desplazan a esa zona de Lombok e inician, con el beneplácito de la familia, una investigación. Empiezan a descubrir algunos datos como estos que no cuadran y tratan de pedir respuesta, de plantear esas preguntas a la plantilla del hotel. Y además descubrimos también que Matilde era una persona que ayudaba siempre que podía. Ella incluso había donado dinero a familias más pobres, a personas que la necesitaban. Quizá esa información llegó a manos de quien realmente tuvo que ver en su desaparición.
El tema se va complicando cada vez más. Vemos que podría tratarse de un delito económico, no sabemos nada de Mati. Y es que, mirando un poco reseñas del hotel, que apuntan que el hotel llevaba a cabo una práctica habitual que era una especie de estafa en cuanto a las reservas. Es decir, tú reservabas a través de alguna agencia de internet y cuando llegabas allí te hacían una especie de chantaje de que ya no colaboraban con esa agencia y que o te quedabas en la calle o pagabas un extra.
Este tipo de relatos alimentan todavía más ese sentimiento de la familia de que el hotel, ellos mismos lo dicen, está metido en el ajo, lo dicen así de claro. Hubo robos anteriores, a otros clientes les había ocurrido, incluso a una amiga de Mati también le habían robado en el mismo establecimiento. Unos santos no eran seguros y esto la familia lo descubre a raíz de esa investigación de Joaquín Campos y de los pequeños datos que se van desvelando, y claro, esto oscurece todavía más ese posible destino de Mati. Hasta este momento seguimos con una mujer desaparecida. Aquí la familia nos llega a decir al periódico: no tenemos esperanza de encontrarla con vida. La familia directamente ya la da por muerta y considera que después de un mes sin saber nada y con estas ocultaciones o intentos, ¿no?, de bloquear ese descubrimiento de la verdad, no hay nada que puedan hacer para encontrar a Mati con vida.
Rápidamente la cosa va evolucionando y el 24 de agosto aparecen pertenencias de Mati en el hotel.
Fíjate qué curioso, Guillem, que cuando el caso se publica en los medios de comunicación, cuando se empieza a dar bola a esta historia de Mati, cuando la familia consigue ser escuchada, repentinamente algo que había estado quieto, parado, muerto durante un mes, en 5 días parece que se soluciona, o al menos se produce una especie de revulsivo cuando aparecen esas cosas, una información que publica en ABC el propio Joaquín Campos. Aparecen pertenencias de Mati en un cuarto como de generadores, de basura, es la típica sala multifuncional de un establecimiento en la que se guardan una serie de cosas. Aquí hay pertenencias de Matilde.
Es el mismo día, ya por la tarde, hay un registro en el hotel. La policía, es verdad que empieza a apretar un poco al personal del establecimiento. El propio periodista Joaquín Campos estaba allí. Llevan a los policías a la habitación de Mati, a la habitación 111, cuando durante el último mes Mati había estado en la 107.
Parece que el hotel lo que no quiere es que se resuelva el caso, ¿no? Porque parecen muy abiertos, muy solícitos, dicen que sí, que ellos colaboran, que ayudan, pero luego ocurren estas cosas tan extrañas, ¿no? Más adelante sabremos que hubo traslados del cuerpo de Mati en el propio hotel.
El personal, que parece totalmente involucrado en este caso, dejó muchos cabos sueltos, y es que a los pocos días aparece el cuerpo de Matilde enterrado en una playa.
Enterrado en una playa que además se encuentra cerquísima del lugar donde, tú imagínate, si se hubiera iniciado esa búsqueda de Mati al principio, un mes y medio antes de que aparezca ese cadáver, estaba a medio kilómetro del hotel. Pero es que además, al descubrir el cadáver, ven que ha sido trasladado, que incluso en las propias estancias del hotel se ha cambiado de sitio hasta acabar enterrado.
Y menos de 24 horas después, la policía de Lombok detiene a dos hombres de 34 y 30 años, un trabajador del hotel y otro que resultó ser ex empleado del hotel. Ambos conocían a Mati y rápidamente parece que confesaron los hechos, aseguraron que entraron en el bungalow de Mati por la ventana, por la noche, y la asfixiaron con una toalla mientras dormía para robarle 156 euros.
Es lo más terrible de este caso, una vida humana que se acaba por un acto criminal. Ellos confiesan que entran en la habitación, que Mati se despierta, y es un momento en el que forcejea con ellos, y es cuando, según el testimonio de los dos detenidos, la asfixian, la matan y le roban ese dinero o esas dos tarjetas de crédito que mencionábamos antes que estaban en un sobre y que no aparecen. Alguien sabía también que iba a recibir esas tarjetas pronto. Aquí ya todo se desvela, Guillem.
Alba, un caso terrible. Se aprovecharon de la confianza y de la bondad y humildad de Matilde. De momento hay dos detenidos, sin embargo, todo parece apuntar a que debería haber más, porque esto parece que no fue solo cosa de dos.
Es tan complejo este caso que todavía tardaremos mucho tiempo en descubrir verdaderamente qué pasó. La autopsia, por ejemplo, del cuerpo de Matilde todavía a día de hoy no se ha concluido, no están los resultados. Eso ayudará a dar luz sobre lo que le ocurrió, pero lo que sí sabemos es que Matilde Muñoz Cazorla fue víctima de un acto criminal, no fue una desaparición y al menos dos personas consiguieron quitarle la vida.
Muchísimas gracias, Alba.
A ti.